Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hoy estamos haciendo este programa a la tarde de COPE desde el Tribunal Supremo, donde se está celebrando un juicio histórico. Hoy con la declaración del acusado, el fiscal general del Estado, que va a declarar pues dentro de unos minutos, porque está previsto que la sesión de esta tarde se reanude justo a las 4, es decir, justo en este momento, después del receso que ha tenido lugar. Será después de la declaración de esta mañana de 11 agentes de la UCO cuando escuchemos las palabras. Las respuestas a las preguntas que le formulen, como te digo, al fiscal general del Estado. La expectación, como te puedes imaginar, es máxima aquí en esta plaza de la Villa de París, donde nos hemos congregado muchísimos medios de comunicación. Nunca se había juzgado por un presunto delito al fiscal general del Estado en nuestro país. Nunca se había vivido una escena como la que hoy se representará en el más alto tribunal de España. La teniente fiscal de la Fiscalía General del Estado interrogando a su jefe directo, una fiscal que no acusará, más bien defenderá a su jefe. E inédito es también que un presidente del gobierno muestre tan poco respeto por la independencia judicial, tan escaso que hasta ha adelantado ya la sentencia.
El gobierno de España cree en la inocencia del fiscal general del Estado y tras lo escuchado y visto esta semana, más aún, creo que la verdad se acabará imponiendo y la verdad es que el fiscal general del Estado es inocente.
Un juicio que acabará mañana y que ha dejado muy claro el alineamiento del fiscal general con el gobierno que preside Pedro Sánchez. También una división interna entre los fiscales y la estupefacción de unos abogados que ni han entendido ni entenderán la difusión de datos privados de un cliente, ni en este caso ni en ningún otro. Por eso fue esclarecedora la declaración ayer del decano del Colegio de Abogados de Madrid, Eugenio Ribón. El fiscal general quiso poner paños calientes a la nota que la Fiscalía emitió el 14 de marzo. Era consciente de la gravedad de que se desvelaran datos privados de un ciudadano y por eso quiso suavizar las cosas con el Colegio de Abogados. El mínimo respeto a este histórico edificio que tengo justo enfrente de mí y a quienes en él imparten justicia, la excelencia de la carrera, nos lleva a evitar cualquier pronunciamiento sobre su desenlace. Y es importante situar el contexto general en el que llega este juicio para la historia. Un gobierno sin margen de maniobra, en minoría parlamentaria y con dos socios de investidura que ya han abandonado, que ya le han abandonado a su suerte. Me refiero, lógicamente, a Podemos y a Junts. Un ejecutivo incapaz de legislar y que, en su afán por sobrevivir, pasa al ataque. Lo ha hecho esta mañana Pedro Sánchez con una intervención centrada en criticar la gestión de las autonomías gobernadas por el Partido Popular. El presidente lidera la oposición a las autonomías del PP en una intervención más propia de una precampaña electoral en la que de facto ya ha entrado. Así se entiende que se dedicara esta mañana a acusar al PP de recortes sociales allí donde gobierna. De puntillas ha pasado el presidente por la corrupción galopante o la falta de apoyos en el Parlamento. La gravedad del caso creciente del caso de la fontanera Leire Díaz coloca al presidente ante un futuro imposible. La grabación que hizo el fiscal Ignacio Estampa y a la que ha tenido acceso COPE es esclarecedora. Leire no era un verso libre ni una periodista de investigación. Era la enviada de la cúpula socialista por orden del presidente con un objetivo: acumular dosieres contra los jueces y fiscales que habían decidido investigar a la familia del presidente, a su mujer y a su hermano.
Oye, Leire, es que esta situación hay que revertirla. Contigo, conmigo y con todos los demás. Esto no puede ser. A esto hay que darle la vuelta, caiga quien caiga. Y afortunadamente lo que ha hecho el presidente es, oye, esto se limpia, caiga quien caiga.
A ver, aquí todo el mundo ha querido saber qué es lo que yo sé. Porque todo el mundo está inquieto.
¿A qué te refieres con todo el mundo? ¿Quién? ¿Por qué? O sea, tú eres la mano derecha de Santos Cerdán.
Sí.
Y Santos Cerdán es el secretario de organización del partido.
Sí, pero soy una mano derecha que nunca va a aparecer en ninguno.
Pues ya le ha advertido y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, que si llega a la Moncloa, él no le amnistiará.
Llegado el día y en el supuesto de que fuera necesario, señor Sánchez, yo no le voy a amnistiar. Ni a usted ni a los suyos. No le voy a amnistiar, señor Sánchez. Ni a usted ni a los suyos.
Los siete jueces del Tribunal Supremo tendrán la última palabra sobre la inocencia o culpabilidad de un fiscal general, el primero en la democracia, acusado de revelación de secretos de un ciudadano particular. Pero la decisión de Álvaro García Ortiz de no dimitir y seguir en el puesto cuando se le abrió juicio ha manchado para siempre la independencia de la institución que dirige. Lo que vaya a pasar, lo que tenga que decir en su declaración, te lo vamos a contar, por supuesto, aquí, en la tarde de COPE, desde el Tribunal Supremo. Y están pasando más cosas. Sube el tono en el Congreso de los Diputados con la réplica de Pedro Sánchez a los grupos parlamentarios. El presidente ha vuelto a desviar la atención de los casos de corrupción que están en los tribunales para pedir elecciones en la Comunidad de Valencia, y tanto PP como Vox le recriminan que siga sin hacer las obras que evitarían nuevas riadas. En el Congreso está Maribel Sánchez.
Sí, se lo ha dicho Feijóo después de recordarle que si busca trabajo podría ser tertuliano en Televisión Española, y Abascal acusando al presidente de ser un lobo disfrazado de abuelita. Y es que han ido subiendo los decibelios con las 7 horas que dura ya este pleno del Congreso, y tanto el presidente del PP como el de Vox le recuerdan a Sánchez que los valencianos no olvidan cómo les ignoró en plena dana.
Yo hablé con Mazón antes que usted, fui a Letur antes que usted y fui a Cecopi antes que usted. Durante 7 años le negaron el pan y la sal a la Comunidad Valenciana.
¿Tiene usted miedo a algo? ¿No tiene valor para convocar unas elecciones en España y que al día siguiente sean convocadas en Valencia? Convoque usted elecciones y vaya a hacer campaña electoral a Paiporta, a ver si se atreve.
Sánchez ha vuelto después al uso de la palabra y a recordar los casos en los que los dirigentes de la oposición tuvieron que sentarse en el banquillo mientras volvía a tender la mano a Junts para que siga apoyando, dice, a su gobierno progresista.
Gracias, Maribel. En las últimas 24 horas, Ucrania ha anunciado la retirada de sus tropas de varias localidades ubicadas en el frente de Zaporilla, una de las líneas más activas desde el comienzo de la ofensiva rusa. Fernando Díez.
El jefe del Estado Mayor de Ucrania, Oleksandr Sirsky, ha anunciado a través de sus redes sociales la pérdida de estas localidades, argumentando la superioridad numérica en fuerzas y medios del enemigo. Los ucranianos tuvieron que retroceder debido al fuego constante ruso sobre su posición, mientras Moscú ya se felicita por haber llevado a cabo avances a un ritmo mayor del habitual. La defensa ucraniana se centra ahora en la región de Pokrovsk, situada en el flanco oriental de Donetsk, otra de las zonas clave del país en la que, según Sirsky, ya habrían entrado cerca de 300 soldados rusos infiltrados como antesala de un ataque a gran escala que prepara el Kremlin.
El brote de gripe aviar en España ha obligado ya al sacrificio de millones de gallinas en diferentes explotaciones cerca alrededor del país, lo que, sumado a las medidas que ha puesto en marcha el Ministerio de Agricultura para tratar de paliar el contagio de la enfermedad entre animales, está asfixiando al sector, según denuncian varias explotaciones. Es el caso de una familia de granjeros extremeños que tiene 50.000 pollos en el municipio de Orellana la Vieja. Blas Sánchez.
En Extremadura, a día de hoy, se han detectado muy pocos casos y no hay ningún foco en explotaciones de aves de corral. Desde el sector se lanza un mensaje de tranquilidad a la población. Los controles de seguridad son muy estrictos y se puede consumir pollo sin problemas, como nos comenta Pilar Sánchez, que pertenece a una familia de granjeros en Orellana la Vieja, en la provincia de Badajoz. Eso sí, Pilar señala que ya están acostumbrados a medidas de este tipo que, según ella, tienen como objetivo meter miedo a la gente, con la finalidad de que se consuman menos productos nacionales y se tengan que importar más de terceros países.
Mi familia empezó de la nada con las naves, ¿vale? Mis padres eran trabajadores, montaron eso con muchísimo sacrificio, y lo único que quieren es llevar a tanto a granjeros como a gente que tiene terneros como a la ruina totalmente, ¿sabes? Y no es este sector nada más, es el sector del arroz y traer sobre todo la carne de fuera, ¿vale? Que es lo que les interesa a ellos.
El sector también lamenta el exceso de burocracia que soportan los ganaderos, lo que les desvía de su labor principal.
Y en los deportes, Laporta habla de la polémica con la selección por Lamine Yamal. Luis Munilla.
Anoche, en el partidazo de Copa, el seleccionador Luis de la Fuente opinaba que el Barcelona debió informarles antes de llevar a cabo el tratamiento a Lamine y no después. Hoy, Joan Laporta ha dejado claro en Catalunya Radio que lo que busca el Barça es que Lamine Yamal esté a disposición del club.
El doctor que ha tratado a Lamine Yamal dijo que se tenía que hacer ese tratamiento y que ese tratamiento comportaba un reposo de 10 días. Nosotros respetamos todo lo que diga la selección, no queremos entrar en polémicas, pero aquí lo que es cierto es que nosotros intentamos curar a nuestros jugadores al ritmo que a nosotros nos interesa.
Por otro lado, ha estado el expresidente de la federación, Luis Rubiales, en Herrera en COPE, presentando su libro Matar a Rubiales, con el que pretende limpiar su imagen. Ha dicho, entre otras cosas, que hay periodistas que por dinero son capaces de convertir un hombre honesto en un hombre corrupto. Y a todo esto, la selección se ha entrenado hoy con todos los jugadores disponibles y sin problemas antes de viajar mañana a Georgia para el partido del sábado.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde. Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Tarde agradable y soleada, 22 grados en Cibeles. Mañana se va a nublar y vuelve la lluvia ya por la tarde. En cuanto al tráfico, accidente en la M40 en Vicálvaro hacia la A3, precaución. Dificultades de salida además por la A3 en Rivas, A4 Butarque, A42 Getafe, A5 Alcorcón y Arroyomolinos y A6 Majadahonda. En la M40 Coslada sentido A2 y M50 Getafe dirección A5. Este año tampoco. El consejero portavoz Miguel Ángel García ha mantenido su negativa a invitar al delegado de gobierno Francisco Martín al acto oficial por el aniversario de la constitución del Ejecutivo Regional el próximo 5 de diciembre. Ese acto en la Real Casa de Correos va a coincidir además con la celebración anunciada ya por la delegación y que tendrá por eje temático el fin del franquismo. Escuchas la tarde.
Y 11 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias. Te recuerdo que hoy estamos haciendo este programa en directo, la tarde de COPE, desde el Tribunal Supremo. Aquí estamos, en el Parque de la Villa de París, pendientes de todo lo que pase en el interior de este edificio histórico. Estamos en la quinta sesión del juicio al fiscal general del Estado. Esta mañana han declarado miembros de la UCO, agentes de la UCO, y esta tarde, a partir de este momento, está previsto que declare ya el fiscal general del Estado, que es la declaración importante realmente de todo este juicio, porque es el encausado, el acusado en este caso. Bueno, el fiscal general del Estado que va a declarar, como te digo, pues de un momento a otro. La expectación, como te puedes imaginar, aquí es máxima, en esta plaza de la Villa de París, para atender todo lo que pase en este edificio, que poco a poco, a donde se van acercando cada vez también más medios de comunicación. El fiscal general del Estado esta tarde va a defender su inocencia de la acusación a la que se enfrenta, haber revelado datos confidenciales de un ciudadano particular al que Hacienda acusaba de fraude fiscal y que buscaba, como tantos otros, un acuerdo de conformidad para reconocerse culpable y disminuir su condena. Un tema menor que nunca hubiera despertado el interés activo de todo un fiscal general del Estado que tiene a diario cosas más importantes sobre la mesa. Un asunto rutinario si no fuera porque el ciudadano particular en cuestión era Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Si hubiera sido otro ciudadano anónimo, seguramente no estaríamos ahora mismo aquí en directo en el Tribunal Supremo. Y había un interés político evidente del gobierno de Pedro Sánchez por usar la acusación de fraude fiscal contra González Amador como munición para la batalla política. Y así hemos llegado a este día, al día grande de este juicio, quinta, como te decía, y penúltima sesión, con la declaración prevista de el único encausado, el único inculpado, el fiscal general del Estado. Y aquí en el Tribunal Supremo está conmigo Julio Llorente. Julio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, encantado de acompañarte.
Que parece que refresca.
Sí, se ha ido el sol.
Se ha ido el sol.
Una tarde agradable de otoño estamos viviendo, ¿eh?
Bueno, y desde el Congreso, donde hoy también hemos asistido a una larga comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pues me escucha Paloma Esteban. Paloma, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar y Julio, ¿qué tal?
Pues el día, la verdad, que está siendo intenso aquí en la sede del Tribunal Supremo. Decimos que nosotros estamos en el exterior. Concretamente, Julio Llorente y yo nos encontramos en este Parque de la Villa de París, por donde vemos que hay pues también algunas personas con niños, que son chiquitines, y algunos que sacan también a sus perros. Es un parque grande que está situado en el barrio de Justicia, en pleno centro de Madrid. El día está siendo intenso. Nosotros estamos aquí en el exterior del Tribunal Supremo. Y en el interior se encuentra nuestra compañera, la jefa de tribunales de COPE, que es Patricia Rossetti. Patricia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Aquí estamos.
Decíamos que ha habido un receso después de las declaraciones de los agentes de la UCO esta mañana y está prevista que se reanude la sesión a esta hora. No sé si se ha reanudado ya, Patricia.
Sí, se ha reanudado hace unos minutos. Ha comenzado con la prueba documental y Álvaro García Ortiz ya está sentado frente al tribunal en el centro de la sala sin su toga y ha comenzado diciendo que no va a contestar a las acusaciones populares ni a la acusación particular de González Amador. Va a responder pues a los suyos, a la Fiscalía, que es a quien está empezando a responder en este momento, y a la Abogacía del Estado, que es su defensa.
Su defensa. Claro, no deja de ser inédito, Patricia, que el interrogatorio se lo vaya a hacer la teniente fiscal de la Fiscalía General del Estado, una subordinada, en teoría, acusando a su jefe, aunque en la práctica lo que se espera es más bien una defensa de García Ortiz, ¿no?
Claro, porque no acusa, la Fiscalía no acusa, eso es su subordinada directa, pero digamos que puede tener aquí dos defensas, porque su defensa es la Abogacía del Estado, los servicios jurídicos del Estado y la Fiscalía que no acusa, y todos son sus subordinados.
Uh-huh. Está interviniendo ahora, por tanto, la fiscal, y en breve empezará a contestar, me imagino, ya Álvaro García Ortiz.
Sí, ha empezado diciendo por qué no iba a contestar a las, uh-huh, a las acusaciones, y ha empezado, en este momento está interviniendo uno de los abogados del Estado de su defensa, y dos, está Consuelo Castro, y está otro abogado del Estado que está interviniendo en este momento.
Bueno, pues como decíamos, la expectación es máxima. Patricia, te dejamos pendientes de todo lo que pase en el interior del Supremo, y nos vas contando a medida que pasen cosas.
De acuerdo, gracias.
A ti, Patricia. Bueno, durante toda la tarde vamos a contar con Patricia para conocer qué está diciendo Álvaro García Ortiz, el fiscal general del Estado. El día está siendo muy intenso aquí en el Tribunal Supremo. La declaración de García Ortiz, que acaba de comenzar, ha venido precedida del testimonio de los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, de la UCO, que registraron precisamente el despacho del fiscal general el pasado 30 de octubre. Y han dado unas cuantas claves muy interesantes. Por ejemplo, los peritos de la UCO dejan claro que el borrado del móvil del fiscal no fue accidental, y han reconocido que eso dificulta la obtención de pruebas materiales de si el fiscal filtró o no la nota. Explicaba un perito de la UCO que en aquel momento solamente la Fiscalía tenía conocimiento de ese litigio con Hacienda.
¿Quién tiene esa información? La tiene Fiscalía General del Estado. No hay todavía un juzgado no hay ningún juzgado que esté nombrado, que yo sepa, en ese momento. Y la documentación completa obra ahí. Para nosotros es un precedente bastante claro, porque muestra un modus operandi de recabar información y después, presuntamente, filtrarla.
También los agentes de la UCO han dejado claro que hubo dos filtraciones del correo en el que González Amador reconocía el delito fiscal. Una la tarde noche del 13 de marzo y otra la mañana del 14 de marzo.
Se lo envía al señor Lobato. Y el señor Lobato, bueno, pues como pone en el informe, pregunta que de dónde viene. Entonces la señora Sánchez de Acera pues no lo tiene claro. Dice, bueno, pues llega, está en los medios, pero verdaderamente en los medios no está. De hecho, prueba de ello es que hasta las 9:06 de la mañana, que sale en el plural, en los medios no está.
Aclara este perito de la UCO al que estamos escuchando que la primera información sobre el correo la publica el plural a las 9:06 de la mañana, y se refiere a la información sobre este correo que traslada Pilar Sánchez Acera, entonces jefa de gabinete de Óscar López. Y es el correo que le traslada a Juan Lobato, el líder de los socialistas madrileños, para que usara esta información en el cara a cara que iba a tener con la presidenta Ayuso en la Asamblea de Madrid, el Parlamento Regional, aquella mañana del 14 de marzo. Nos acompaña también Nicolás González Cuellar, que es abogado y profesor de Derecho Procesal en la Universidad de Castilla-La Mancha, y ha seguido además con muchísimo interés este juicio. Nicolás, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Nicolás, ¿qué crees que puede alegar en su inocencia el fiscal general?
Pues por lo que parece va a alegar lo que a él le parezca con sus subordinados, pero nada en relación con lo que le puedan preguntar otras partes. Yo quiero recordar que la jurisprudencia del Tribunal de Derechos Humanos establece, por ejemplo, en el caso Murray contra Inglaterra, que el no contestar puede suponer un indicio en su contra. Yo no creo que eso sea así, pero sí es verdad que los fiscales, y yo aparte de profesor, de catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha, soy abogado en ejercicio, y todos los días los fiscales subordinados del fiscal general nos lo alegan. Dicen, si no hace usted alegaciones frente a las preguntas, si usted se niega a declarar, es porque tiene algo que ocultar. Esto tiene sus matices, pero es sintomático que un fiscal general haga esto, sobre todo porque se ha sentado con... No se ha sentado como ciudadano después de dimitir. Se ha sentado con la toga de fiscal general, con las puñetas puestas.
Bueno, ahora se lo ha quitado, creo. Nos ha contado Patricia Rossetti. Ahora, bueno, cuando llega el momento de la declaración, se lo ha quitado.
Bueno, bien, pero sigue siendo fiscal general.
Pero bueno, Nicolás, un acusado tiene derecho a contestar a las preguntas que él quiera, ¿no?
Yo creo que un acusado que es fiscal general tiene otro parámetro que atender, que es la responsabilidad institucional. Y además, un acusado que no responda a las preguntas que se le hagan, no es que haya un indicio en su contra, pero es que se niega a dar una alternativa razonable a los indicios que hay en su contra. Lo cual no es un indicio, es que esto es una cuestión técnica, que yo comprendo que a lo mejor a la ciudadanía le cuesta entender. No es que sea un indicio en su contra, es que habiendo indicios, como creo que han expuesto los guardias civiles de la UCO, como además hemos podido ver toda la ciudadanía, si no responde a las preguntas que le hagan, simplemente no da una alternativa razonable a lo que parece que hay en su contra. Y eso puede tener sus consecuencias desde el punto de vista de la sentencia penal. Yo la verdad es que tengo que... Es decirle que pertenezco al Colegio de Abogados de Madrid. Yo fui uno de los abogados que llamé al decano, a Eugenio Ribón, para manifestarle mi perplejidad ante la comunicación que hizo la Fiscalía y ante la subsiguiente filtración. Y tengo un sentimiento agridulce, si me permite que se lo explique. Sentimiento agridulce... Porque, empiezo por lo dulce, porque es el gran trabajo que ha hecho el Colegio de Abogados de Madrid defendiendo el derecho de defensa, que al final es el mecanismo para que los ciudadanos accedan al derecho a la tutela y pueda salvaguardarse el Estado de Derecho. Y luego un sentimiento muy ácido, porque tanto mi abuelo como mi padre fueron fiscales, yo no, yo soy abogado y profesor, pero sí que siento en mi corazón la carrera fiscal y he visto cómo arrastrar la toga en los estrados de esta manera es algo que, desde luego, el trabajo de los fiscales, que me consta que día a día de los fiscales que están en los juzgados, en las audiencias, en los tribunales superiores, incluso en el Tribunal Supremo, no se merecen que esto esté pasando. Por eso le digo,
agridulce. Agridulce. Nicolás, decíamos que tú has seguido atentamente todo este juicio y todo lo relacionado con este juicio. ¿Crees que hay indicios suficientes, pruebas suficientes para condenar al fiscal general del Estado, para declararlo culpable de esa filtración de datos?
Yo, perdona que te diga, respeto máximamente a la Sala Segunda del Tribunal Supremo. En este momento, una vez practicada la prueba, me parece que no sería adecuado pronunciarme, porque son los magistrados los que tienen que pronunciarse, pero sí te digo que, a mi juicio, la acusación que está realizando el Colegio de Abogados de Madrid con los abogados que están allí presentes ejerciendo el ejercicio de la acción popular, son los que van a valorar en las conclusiones definitivas si este señor ha cometido un delito o no. Yo soy el presidente de la sección de Derecho Procesal del Colegio de Abogados. Fui uno de los abogados que llamó a Eugenio Ribón a manifestar mi malestar, porque es un ataque directo, como un puñal al corazón del derecho de defensa, lo que hizo este señor, pero yo tengo máximo respeto por lo que haga la Sala Segunda.
Lo entiendo perfectamente.
La acusación del Colegio de Abogados de Madrid, que yo creo que está haciendo un gran trabajo en este.
Pues Nicolás González Cuellar, abogado y profesor de Derecho Procesal en la Universidad de Castilla-La Mancha. Muy amable, Nicolás. Gracias por atendernos.
A ustedes. Muy amable, gracias. superior.
Bueno, en el juicio ha habido testimonios a favor y en contra de García Ortiz. Todos los periodistas que han declarado, que han sido unos cuantos, han preservado el anonimato de sus fuentes, pero sobre el punto clave de este juicio, ¿quién filtró? Algunos han apuntado a la Fiscalía de la Comunidad de Madrid como origen de esa filtración. Y esto no es casual. Uno de los principales testigos de cargo en este juicio ha sido Almudena Lastra, la jefa de la Fiscalía Superior de Madrid, que en el inicio del juicio acusó directamente a Álvaro García Ortiz de haber sido el filtrador del correo de González Amador.
Le cogí la llamada, creo que no le di ni los buenos días, le dije, ¿has filtrado los correos?
¿Y qué le dijo?
Eso ahora no importa, hay que sacar la nota cuanto antes.
Bueno, es lo que decía Almudena Lastra en una de las declaraciones más destacadas de lo que llevamos de juicio. Julio Paloma, ¿con qué impresiones os quedáis a la espera de la declaración ahora mismo de García Ortiz?
Bueno, diría que mi primera impresión es que el testimonio de los guardias civiles es rotundo, casi definitivo. Han hablado esta mañana, por ejemplo, de un dominio a todos los niveles del fiscal general del Estado. Para ellos no hay duda. Si había personas que motejaban la palabra de los periodistas que se pronunciaron, que declararon ante el tribunal la semana pasada como definitiva, no sé cómo valorarán el testimonio de los agentes de la UCO, que sí es en verdad definitivo. Pilar, todo en este juicio es anómalo. Primero, la condición de encausado del fiscal general del Estado es todo un hito nefasto en nuestra historia democrática. Segundo, la actuación de la Fiscalía General del Estado y de la Abogacía del Estado. Están ejerciendo como abogados defensores del fiscal general del Estado. Y tercero, el intervencionismo del presidente del gobierno, que ha superado esa protocolaria, pero a mi juicio atinada frase, casi muletilla, de respeto todas las decisiones judiciales, y ha dicho que confía en que se demuestre la inocencia del fiscal general del Estado. Es un intervencionismo inasumible que revela en buena medida la ruptura, la disolución de la separación de poderes en España, y que no debería dejar de preocuparnos.
A mí me parece un error la decisión del fiscal general que nos contaba Patricia de haber rechazado Pilar responder a las acusaciones. Recordemos que ya lo hizo en la fase de instrucción. Y yo creo que es un error porque fijaos, en este procedimiento bastante deterioro ha sufrido ya la institución de la Fiscalía al mantenerse el fiscal general, a pesar de estar procesado, a pesar de sentarse, como lo estamos viendo hoy en el banquillo de los acusados, mantenerse al frente de la Fiscalía. Yo creo que esto es un error monumental. Creo que son no merma, por supuesto, su derecho a la presunción de inocencia, su derecho a defenderse, pero creo que está arrastrando consigo a toda la Fiscalía. No responder a las acusaciones no creo que sea de recibo, creo que en aras de ser más transparente y de realmente contribuir a aclarar todo lo que acontecido, habría implicado que una persona como el fiscal general respondiera a todas, y creo que empieza mal. Yo no espero grandes sorpresas hoy, Pilar, creo que va a defender efectivamente su inocencia, va a negar, y esto es lo más importante, porque lo que se está dirimiendo en este juicio es la autoría de esa filtración, ¿no? Y tú lo decías, hemos visto todo tipo de declaraciones y de testigos. Efectivamente, los periodistas que han desfilado niegan que él sea la fuente, no revelan cuál es, por supuesto, ¿no? Faltaría más, yo también creo que eso estaba bastante claro, pero niegan que haya sido el fiscal general del Estado. En todo caso, la realidad, lo que nos dice, y esto no es una cosa interpretable como estamos viendo durante el juicio, es que el correo de la defensa del novio de Isabel Díaz Ayuso con esos datos reservados se airea, ve la luz, empieza a publicarse en todos los medios de comunicación después de la implicación directa del fiscal general del Estado. Puede ser perfectamente que hubiera periodistas que tuvieran esa información previa, como ellos afirman, pero la realidad es que los acontecimientos lo que vienen señalando es que fue el hecho de involucrarse tan directamente, y cuando el fiscal general interviene, cuando esto sale a la luz. Y yo, solo por terminar, quiero decir que me parece un error que el presidente del gobierno anticipe el sentido de la sentencia. La sentencia la va a dictar el tribunal, los magistrados que componen el tribunal que está juzgando al fiscal general, y con independencia del fallo que se produzca cuando llegue el momento de esa deliberación, creo que el daño ya está hecho y creo que hay una parte que es irreparable.
La verdad que el gobierno se moje de esta manera en un juicio que todavía no ha concluido, Julio, esto tampoco tiene precedente. El gobierno se ha saltado todas las barreras en la injerencia del poder político sobre el judicial.
Sí, efectivamente. De hecho, ha convertido una institución como como la Fiscalía General del Estado en un mero apéndice, en un tentáculo, en una excrescencia del gobierno, lo cual es todavía más preocupante. Hay una cosa, Pilar, que no deberíamos soslayar. Todas las personas que podrían demostrar la inocencia del fiscal general del Estado no lo hacen, por los motivos además más desconcertantes. O bien por amnesias difícilmente comprensibles, o bien por dilemas éticos concernientes a la profesión periodística, o bien por misteriosos protocolos que exigen la eliminación de mensajes, de llamadas, de correos electrónicos. Sería tan fácil como mostrar todo eso, como revelar la fuente, como mostrar los mensajes, como mostrar el historial de llamadas, etcétera, para demostrar la inocencia del fiscal general del Estado. Por lo que sea, por el motivo que sea, nadie lo hace.
Bueno, el historial de mensajes es difícil porque lo ha borrado, efectivamente. Exacto. Bueno, pues pendientes de la declaración del fiscal general del Estado, que ha comenzado ya en el interior del Tribunal Supremo. Nosotros estamos en el exterior haciendo este programa, pero nuestra compañera Patricia Rossetti, jefa de tribunales, nos va a ir contando pues todo lo que pase a lo largo de esa declaración durante esta tarde. Julio, Paloma, vosotros si miráis atrás y echando un poquito de nostalgia, pues no sé, ¿qué os viene a la cabeza? Si volvemos, claro, os iba a decir a la época de la EGB, pero es que sois tan jóvenes los dos que vosotros no hicisteis EGB, ¿no?
No, vosotros
sois de la ESO.
De la ESO.
Sí, de la ESO y de bachillerato.
Rosa Rosado, ¿estás ahí?
Estoy aquí, Pilar, hombre.
¿Les echamos del programa a los dos?
Insultantemente jóvenes sois los
dos. Bueno, pero como, no, aquí tiene que ser la gente de la EGB, no pueden ser tan jóvenes.
Efectivamente, oye, no les preguntes nada, Pilar.
Pero nosotros también podemos ser nostálgicos, ¿eh?
Sí, pero menos. Porque tenéis menos edad. Rosa, que hoy nos ponemos un poquito nostálgicos.
Sí, claro. Y bueno, yo, Julio, le veo esa parte de creatividad que teníamos los chavales de la EGB, porque es que, a ver, era desbordante.
Buenas tardes. Yo era feliz cuando era chico con solo salir a la calle y encontrarme con mis amigos. Y ahí ya teníamos la diversión asegurada. Una guerra de piedra, jugar poliladro, al pilla-pilla, si alguien se bajaba el balón jugamos al fútbol, si no inventábamos cualquier historia y si ya veíamos una serie en casa de alguien, de esas que solo se veía un capítulo, eso era lo más, porque veíamos la serie y después salíamos y seguíamos jugando haciendo la serie, como con Orzeway. ¿Qué tiempo aquello? Gracias.
Orzeway, qué gran serie, ¿eh? Que dirán Paloma, Esteban y Julio Llorente. ¿Pero eso qué es? Pues era una serie que veíamos todos.
A mí me daba ya vergüenza decirlo, ¿vale? Pero sí, ni idea, Pilar.
Ni idea, ¿no?
Bueno, lo importante era que veías la serie y salías a la calle y hacer el gamba, ¿no? Porque realmente pues no había móviles y teníamos una creatividad impresionante. Y volviendo a la GB, ¿quién no se acuerda de la delegada o delegado de clase?
Hola, gente. Lo que más me acuerdo y echo de menos, cuando se reunían los profesores que nos dejaban solos en clase al cuidado de la pelota de turno, que era la delegada. Bueno, es que me lo pasaba, porque yo creo que esto que salen ahora, que hacen monólogos, eso lo inventé yo. La tonta de la delegada me apuntaba en la pizarra y me ponía una cruz y otra. Al final parecía, el encerado parecía un campo santo. Pero mira, yo me acuerdo de aquello que me quité el lodo del agua.
También os digo que tontas había antes y ahora, ¿eh? En la EGB y después de la EGB.
Eso es algo, sí, que sucede en todas las generaciones y en todas las épocas.
Y los delegados de clase igual. Hombre, bueno, siempre solía ser el empollón, ¿no? O la empollona, la que se a quedaba al cuidado.
Rosa,
¿no?
Que yo era delegada. Es que no sabéis cómo me estoy poniendo.
Pues es que con Esteban, ¿eh?
¿Ves lo lejos que has llegado? Si es que te pega todo, hija. Esto es así. Bueno, hoy te preguntamos con qué pequeñas cosas eras tú feliz, venga, en la EGB o cuando era más pequeño o de joven, ¿vale? En el 607-15-0602.
¡Ay, qué tiempos! Y tenemos mensaje de la Mutua, Rosa.
Sí, tu compañía de seguros se ha vuelto a pasar subiéndote el precio y como no es la primera vez, ¿te tienen contento? Bueno, pues es hora de cambiarse a la Mutua, porque si te vas a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en mutua.es.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Habrá gente que se escandalice de que Sarkozy haya salido de la cárcel tan rápido, pero viendo cuántos mandatarios y cuántos políticos en general se han ido de rositas después de cometer todo tipo de desmanes, a mí me parece que el caso Sarkozy envía un mensaje bastante elocuente.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Seguridad y diseño.
El nuevo SUV impresiona desde todos sus...
Tiri, tiri, tiri.
Lo que sí que impresiona, lo mires por donde lo mires, es el seguro de coche de Línea Directa, porque es uno de los mejor valorados en España, según la consultora Intelliens.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Brinda por el mejor viñedo del mundo 2024. Marqués de Riscal. Descubre el Reserva Edición Especial Riscal 2021. Marqués de Riscal, la excelencia de Rioja.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Me gustaría poner una alarma en casa de mis padres. Son mayores, viven solos y me preocupa que pueda pasarles algo.
Claro, no se preocupe. Porque con nuestra alarma, además de proteger su hogar, tiene un botón SOS que cuando lo pulsan podemos mandar al instante una ambulancia, los bomberos o la ayuda que necesiten.
Ah, perfecto. Justo lo que necesitamos.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Este lunes 17 de noviembre, el mejor deporte tiene acento gaditano. El partidazo de COPE con Juanma Castaño se hace en directo desde el Teatro Muñoz Seca del Puerto de Santa María. Grandes protagonistas y una cita para vivirla en directo. No te lo pierdas, desde las 11:30 de la noche, con el patrocinio del Área de Planificación, Coordinación y Desarrollo Estratégico de la Diputación de Cádiz.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Repeat after me. Eurojackpot.
Eurojackpot.
Eurojackpot. Pot.
Pot, pot.
That's right. Millions.
Millions, millions.
Tú tranquilo, que si te toca el Eurojackpot vas a tener toda la vida para aprender a decir de dónde has sacado tú 120 millones. Eurojackpot, el sorteo europeo de la 11. Cada martes y viernes por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones de euros. Millonario forever. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Brinda por el mejor viñedo del mundo 2024. Marqués de Riscal. Descubre el Reserva Edición Especial Riscal 2021. Marqués de Riscal, la excelencia de Rioja.
Estoy en un momento de mi vida en el que tengo más tiempo y puedo disfrutar, pero a veces mi cuerpo ya no responde como antes. Por eso tomo Actimel Triple Acción cada día. Me ayuda a sentirme menos cansada gracias al magnesio, ayuda a mi sistema inmunitario y además contiene millones de probióticos LK6. Empieza el día el triple de preparado con Actimel Triple Acción.
Tú que decías que eso de cocinar no era para ti, mírate ahora, preparando una paella gigante para toda la familia. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
A mí me intentan explicar cosas sobre mi cáncer que no entiendo.
Para orientación médica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Cariño, te dejo aquí el listado de regalos que tenemos que comprar.
Las compras del Black Friday ya están aquí y por eso en Verti te descontamos 150 euros en tu seguro de coche para que empieces a ahorrar. Pasa tu seguro de coche a Verti y ahórrate 150 euros. Así, sin sorteos ni letra pequeña. 150 euros de descuento.
Quiero los manteles rojos, las sillas rojas, las flores rojas, claro, y la tarta Red Velvet. Y también quiero...
Es que no vamos a una boda, cariño, solo Red Days Citroën.
Da igual, pero me hace mucha ilusión.
Solo este mes, los Red Days Citroën. Tu nuevo Citroën y tú desde 15.500 euros y ventajas especiales en toda la gama.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Te encendemos la linterna desde Valencia. Otra vez, donde hay que estar. Estaba cantado, ¿eh? Era una cuestión de cómo y cuándo. Poco después de las 9 de la mañana, Carlos Mazón anunciaba lo evidente.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja. Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
We'll be right back.
escuchar esta música te está entrando una mezcla de ternura y vértigo. Posiblemente fuiste a EGB. Aquellos años de pupitres verdes, cuaderno rubio y tele en blanco y negro los sábados por la mañana. Luego ya vino el color, eso sí, y vino este gran programa que era La Bola de Cristal. Seguimos en la tarde de COPE con Paloma Esteban y Julio Llorente. Paloma, Julio, ya me habéis dicho hace un momento que vosotros de EGB nada, que vosotros sois tan jóvenes, que vinisteis ya con la ESO, pero ¿recordabais esta sintonía? ¿Sabéis lo que es La Bola de Cristal o no?
Dejo que Paloma responda antes.
No. Yo la verdad es que no.
Me encojo de hombros.
La Bruja Avería no suena.
No.
Lolo Rico, tampoco la directora del programa. Bueno, pues es un programa que me emitían en Televisión Española, la 1, solo había esa cadena, bueno, y el UHF, y que todos los niños de los 80 que fuimos a EGB estábamos enganchados a este enorme programa que fue la Bola de Cristal. Bueno, estamos hablando de esta época, estamos hablando de la EGB porque la Comunidad de Madrid quiere recuperar en parte aquel espíritu de entonces, aquel espíritu de la EGB. No el babi ni los lápices, pero sí la idea de que los niños se queden en el colegio hasta los 14 años, en lugar de pasar al instituto, como sucede ahora con la ESO, a los 12. Este curso, 49 colegios públicos de Madrid ya han adoptado el nuevo modelo, con centros que agrupan infantil, primaria y los dos primeros cursos de secundaria. El objetivo, dicen, es proteger la infancia y suavizar el salto que se produce cuando pasan al instituto. Una transición más suave hacia la adolescencia, manteniendo a los alumnos en un entorno conocido, con sus profesores de siempre y compañeros también de siempre. Y muchas familias lo están valorando de forma positiva. Vamos a escuchar a Gonzalo, a Jaime y a Pilar, padres con niños en primero de la ESO.
Este modelo les ayuda a madurar de una forma más natural, más infantil, más paso a paso, más poco a poco y no con la cultura de la inmediatez, de crecer rápido, de probarlo todo rápido, sino de ir más despacito, ir creciendo conforme a su edad.
Yo estoy encantado que mi hijo de 12 años continúe en el centro, en el mismo centro, puesto que está en una etapa de maduración emocional. Esto permite que en su entorno sea conocido, que se encuentre seguro y que le ayude a fortalecer su autoestima y confianza.
Lo que nos terminó de convencer fue el tema de la conciliación familiar. Tenemos otro hermano que va a primaria y el hecho de poder llevarles y recogerles a los dos a la misma hora en el mismo centro es fundamental para nuestra conciliación familiar y laboral.
Bueno, pensemos que con 12 años los niños cambian de centro, de compañeros, de profesores, van y vuelven solos, cargan con el móvil y se mezclan con chavales de 16, 17 o 18 años. Aunque, bueno, no todos son ventajas. Algunos expertos se preguntan si los colegios tienen medios suficientes para acoger adolescentes de 13 o 14 años, aulas adecuadas, laboratorios, profesorado de secundaria y, sobre todo, si esta medida mejora el aprendizaje o solo retrasa el salto inevitable al instituto. Nos está escuchando ya María Baradé, que es directora del Colegio Josep Tarradellas de Madrid, uno de los primeros centros en aplicar este nuevo modelo, en esta vuelta a la EGB. María, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, muy bien.
María, ¿cómo ha sido este cambio? ¿Qué supone para un colegio pasar de tener niños de 12 años a tener alumnos de 14?
Pues para el centro ha sido una experiencia muy positiva. Partimos de nuestros alumnos de sexto, que continúan con nosotros y terminan lo que es la etapa, pues digamos, de la infancia en el cole. Estamos viendo que los niños están muy tranquilos, no está habiendo problemas de convivencia, o sea, todo lo que vemos es positivo.
¿Han tenido que adaptar muchas cosas en el centro? No sé si aulas, laboratorios, profesorado también de pues, secundaria, claro.
Claro, evidentemente el profesorado que está en el centro para impartir clase a los alumnos de la ESO son profesores de secundaria, forman parte del claustro de profesores, nos coordinamos, eso permite que el profesorado de secundaria parta de una evaluación inicial más completa, ya que puede coordinarse con los profesores de primaria, conocer más a los alumnos. Y en cuanto a los espacios, pues sí, contamos con laboratorio de secundaria. Además, en nuestro centro ya teníamos un laboratorio de primaria y tenemos todos los espacios necesarios para impartir la docencia en secundaria, claro.
¿Cómo lo han recibido las familias?
Pues bueno, esto es un proyecto que partió de la comunidad educativa, tanto el claustro de profesores como las familias, pues era algo que hemos creído en ello y por eso pues decidimos participar. Entonces las familias están encantadas.
¿Y los alumnos?
Pues los alumnos, que son nuestros alumnos, los vemos muy contentos. Además, el cambio de etapa a nivel cognitivo y de carga de trabajo es grande, de primaria a secundaria. Entonces, ellos ahora están en un entorno, un contexto social que conocen. Sí que se les da ciertas libertades, pues en primaria no pueden ir solos a casa. En secundaria, si los padres lo autorizan, pues ellos se pueden volver solos a casa. En el comedor no están tan vigilados como si es en primaria, o sea que sí que se les empieza a abrir un poquito lo que son pequeñas responsabilidades, pero siempre adaptadas a su nivel de desarrollo social. No es, como decía un padre, en la inmediatez. Es un paso transitorio y, bueno, los que hemos ido a la EGB, pues lo vemos como algo normal, ¿no? No el salto de etapa al instituto con ya niños adolescentes, etcétera. Es un poco por retrasar un poco lo que es no adelantar, más que retrasar, no adelantar el desarrollo social, ¿no? Que sea más natural.
Pues María Barade, directora del Colegio Josep Tarradellas de Madrid, gracias por compartir tu experiencia con los oyentes de la tarde de COPE. María, gracias.
Muchas gracias. Hasta luego.
Pues Madrid ha sido la primera comunidad en ponerlo en marcha, pero la región de Murcia ya ha anunciado que seguirá el mismo camino el próximo curso con varios centros pilotos donde también se va a producir esta vuelta a la EGB. El debate está servido. Paloma, Julio, ¿qué os parece? ¿Era necesario retrasar el paso al instituto?
Yo creo que estas medidas se fundan en dos premisas razonables. La primera es que los niños, porque en el fondo son niños de 12 años, viven un momento vital esencialmente distinto a los niños de 16, a los chicos de 16, de 17 años. Y por otro lado, como la segunda premisa de que la infancia, la niñez es un bien a preservar. Constatamos que los niños cada vez se vuelven adolescentes antes y que quizá no esté bien que así sea, que la niñez debe extenderse en el tiempo y que la entrada de los chicos de primero y segundo de la ESO en el instituto impide que la niñez se prolongue en el tiempo. Sí se me ocurren dos objeciones sobre las que no podría pronunciarme rotundamente porque son tengo más dudas que certezas, pero dos objeciones. Una logística, que es precisamente que los profesores de secundaria requieren de una titulación diferente a los a los profesores de primaria y que en general prefieren impartir clase a los mayores, por lo tanto quizá el nivel de los profesores de primero y segundo de la ESO decayese. Y en segundo lugar, una de carácter más una objeción de carácter más educativo, más de fondo. Si bien es verdad que los niños de 12 años viven un momento vital esencialmente diferente a los chicos de 16, también lo es que los chicos de 12 años viven un momento esencialmente diferente a los niños de 8. Quizá protegiendo a los niños de 12 expongamos a los de 8 y 7 años. Pero como digo, no tengo certezas a este respecto, son simples dudas.
Pero sí, había un salto muy importante, porque cuando los niños de 12 años pasan al instituto, a partir de ahí dices, bueno, van y vienen solos a casa. Ese realmente no es el problema, salvo que tengas muy, 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 muy lejos el centro escolar. El problema es que cuando terminan en el instituto, en la mayoría de los centros escolares, en la mayoría de los institutos, por ejemplo, no hay comedor.
Claro, sí.
¿Qué sucede? Que ese niño con 12 años se tiene que volver solo a casa. Y está en casa solo, muchas veces porque su madre y su padre están trabajando. Están solos en casa con un teléfono móvil, porque la mayoría de los chavales con 12 años tienen ya un teléfono móvil y con muchas horas por delante en las que seguramente va a estar solo. Entonces a mí me parece la vuelta a la EGB una vuelta a la tranquilidad también de las familias, porque si es verdad que veíamos cuando nuestros hijos con 12 años, mi hijo además ha ido a instituto público, con 12 años cuando pasaba al instituto y se volvía solo a casa, madre mía, yo decía, hasta que llegue a casa va a estar solo. Primero le tienes que dejar la comida y tiene que comer solo. Y luego hasta que llegas a casa, pues son muchas horas en las que el móvil es una distracción y puede ser un peligro. Paloma, ¿cómo lo ves tú?
Es que lo que estás explicando, Pilar, es un aspecto clave. Es decir, efectivamente ya los chavales de 12 años, que son muy pequeños, que 12 años es muy poco, que de verdad, que yo también lo recuerdo porque también pasé al instituto y para mí fue un shock. Es que lo recuerdo muy bien. Tú de repente llegas a un espacio muchísimo más grande con estudiantes mucho mayores que tú, porque tú llegas siendo una cría, una absoluta niña, y efectivamente sometidos quizá a muchos estímulos que anda, que no tenemos ya, ¿no? Por el mundo en el que vivimos, y que te encuentras, pues eso, estudiantes mucho mayores, pues una cafetería, mucha gente que fuma, los móviles, es decir, quizá pues ya cuestiones más propias de la juventud o de una tarde adolescencia, que no sé por qué nos hemos metido un poco en la dinámica de adelantar, ¿no? Yo creo que lo decía bien la directora del instituto que ha entrado en el programa, porque decía, no se trata tanto de retrasar, sino de no adelantar. No hace falta, y creo que con el tiempo se ve muy claro, no hace falta tanta prisa. Y fijaos, quizá hablamos ahora sería primero y segundo de la ESO, por lo menos primero de la ESO. Comparto la objeción, y es la única que yo pongo encima de la mesa, que es esa cuestión logística. Primero, que efectivamente el profesorado...
Eso es un problema, claro, porque hay que encontrar las aulas necesarias en los colegios.
Tienen otras titulaciones, otra preparación, y luego lo que tú dices, Pilar, claro, los espacios y que los centros educativos estén preparados. Pero yo diría que es la única objeción. A mí todo lo demás me suena bien y me parece ventajas tanto para los chavales como para los padres.
Bueno, los primeros colegios en volver a la EGB ya la han implantado en la Comunidad de Madrid. Hemos hablado ahora con esta directora y nos cuenta que la experiencia de momento está resultando positiva, y ahora se lo están planteando también muchos centros escolares, muchos colegios en la región de Murcia, para aplicarlo ya a partir del año que viene. Sí, es verdad que siempre miramos a la EGB y nos produce nostalgia, como si aquello fuese mejor que lo de ahora. No, hay muchas cosas buenas también en el sistema escolar de ahora y en la época de ahora, pero sí es verdad que ese salto a los 14 años yo creo que trae mayores beneficios, y es el que teníamos entonces. Bueno, echamos la vista atrás, nos produce cierta nostalgia, y hablamos también de la EGB con nuestros oyentes, Rosa.
Sí, porque éramos menos exigentes, es cierto que somos de una época en la que nos conformábamos con poco.
Buenas tardes, gente. Pues yo con lo que tengo más nostalgia es con el bocata aquel que nos hacía nuestra madre con la punta del pan untado en aceite, un poquito de sal y una tableta de chocolate, que era dura como una piedra, pero sabía aquello a gloria bendita. Éramos bien pequeños y lo comíamos con un gusto, y cada vez que me acuerdo me lleva a mi infancia y me trae muy buenos recuerdos de un pueblo de la provincia de Alicante. Un saludo, gente.
Hoy le damos un bocata de estos al niño y se presentan en casa los servicios sociales para llevárselo. Hombre, claro, es que antes hacíamos unos bocatas que no veas, y no nos ha pasado nada, también te digo. Pero bueno, aparte de estos bocatas, la suerte de no tener móvil, que jugábamos con casi cualquier cosa.
Hola, buenas tardes, gente. En mi época éramos felices por algo tan simple como la caja de cartón de una nevera. Cuando bajamos a jugar a la calle y nos encontramos que alguien había tirado la caja de cartón que se había comprado una nevera, ¡buah! Nos subíamos al parque, nos tirábamos dentro de ella con la colina, con el corcho que había dentro, hacíamos pistolas y metralletas. Era algo que no volveremos a ver nunca. Muy poquito éramos los más felices. Muchas gracias, gente.
Claro, es que lo importante era estar con los amigos y jugar a cualquier cosa, daba igual. Es como el anuncio ese que hace unos años de un niño disfrutando con un palo. ¡Un palo!
¡Así, un palo! ¡Un y lo palo! Celebraba como si fuese una PlayStation.
Claro, pues
sí,
antes
es verdad que éramos más
caja.
Callejeros. Éramos más callejeros. Ay, espera, mira, hablando de palo, viene un perro ahora mismo por aquí con un palo en la boca. Te lo prometo, Rosa Rosado.
Sí, todo un pastor da alemán, fe.
Un pastor alemán.
Cuidado,
hola,
¿eh?
Hola, estamos en directo, en la tarde COPE. No pasa nada. Claro, es que vamos a explicar. Estamos aquí en el exterior del Tribunal Supremo haciendo este programa de radio. Estamos en un parque, en el parque de la Villa de París, y por aquí pues viene mucha gente a sacar el perro.
La vida sigue.
Claro, la vida sigue.
La declaración del fiscal general no paraliza.
Pero la vida sigue y hay que sacar al perro.
Hombre, gracias a Dios. Y desde luego, mira, hay cosas que no han cambiado, porque el recreo sigue siendo antes y ahora lo más.
Hola, gente, buenas tardes. Pues yo era muy feliz cuando llegaba la hora del recreo, jugábamos a la goma, esperar la hora del recreo para jugar a la goma, te lo pasabas en grande, se te hacía cortísimo, querías que volviese a llegar otra vez el recreo. Bueno, fantástico. El recreo era una cosa maravillosa. Un beso, buenas tardes, gente.
Y me consta que lo sigue siendo, ¿eh? Termino el recreo y estás deseando que vuelva a empezar otra vez. Bueno, hoy estamos hablando contigo pues de esas pequeñas cosas que eras feliz en tu época de la EGB o cuando eras chiquinino, en el 607-15-0602.
Julio Llorente, gracias.
Gracias.
Paloma Esteban, gracias.
Gracias, un abrazo.
Seguimos en la tarde.
piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Descubre la nueva fórmula revolucionaria que combina lo mejor de las...
Para fórmula revolucionaria, la fórmula coche-casa de Línea Directa. Yo la elegiría.
Cámbiate a Línea Directa. Junta tus seguros de coche y hogar con la fórmula coche-casa y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Aunque no pare de llover, like a Porsche. Colada seca sin tender, like a Porsche.
Cuando llueve, ya sabes lo que dicen. Al mal tiempo, buena secadora. Ahora con hasta 150 euros de reembolso. Bosch.
Familia, en el Super del Corte Inglés están de aniversario. Llevo 3 loncheados de bellota ibéricos 50% raza ibérica Sotoalbos por 24,25 euros. Y hay un 70% de descuento en la segunda unidad de detergentes Skip y suavizantes Mimosin.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Celebra nuestro aniversario con un 25% de regalo en miles de productos y 1 millón de euros en premios.
Soy Igor, de Carlas. Una piedrecilla puede ser un gran problema si golpea tu parabrisas. Porque uno de cada dos impactos acaba en grieta. Mejor pide cita en Carglass y en 30 minutos reparamos tu parabrisas.
Carglass cambia, Carglass repara.
Este jueves, en Mediodía Cope, la actualidad se vive desde Canarias. Con Pilar García de la Granja te contamos todo lo que pasa desde una tierra que mira al futuro. Escúchalo desde la 1 del mediodía, las 12 en Canarias. Islas Canarias, islas iguales.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
3, agua. 2, mineral. 1, teleno.
Así es agua mineral Teleno, desde lo más profundo del monte Teleno, tras siglos de filtración natural, de mineralización muy débil, agua mineral Teleno, el verdadero sabor del agua, agua mineral Teleno.
¿Eres capaz de aplicar la IA en tu profesión? Impulsa tu cambio desde ya con un programa formativo específico para tu profesión y sin coste. Inscríbete en upro.es. Actuación enmarcada en la iniciativa Generación D, impulsada por Red.es. Colabora Unión Profesional. Financiado por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación. Gobierno de España.
Ay, Pedro, veo un rayito de sol y me entra un mono de vacas.
¿Mono de vacas? En Halcón Viajes sabemos lo que necesitas. Dunas doradas, ciudades futuristas, historia milenaria y una cultura que te sorprenderá en todo momento. Descubre Arabia Saudí desde solo 2.978 euros. Date prisa, reserva ya y quítate el mono de vacas. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
2x1, 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 2. 2x1, 2.
Exacto, 2 audífonos por el precio de 1 durante el Black Friday de GAES. Y con financiación sin intereses. Ahora en GAES es el mejor momento para cuidar tu audición. No esperes más. Llama al 937 40 47.
Lo más importante es vivir de verdad. Es estar con los tuyos. Es amar. Y es hacer todo eso mucho tiempo. Por eso, Blua de Sanitas te acompaña para cuidar tu salud con innovadores servicios digitales y un equipo médico siempre a tu lado, para que tú te dediques solo a vivir. Elige Blua, elige Sanitas.
Cuando tu desodorante está en las últimas e intenta decirte:
estoy al límite, ya no me queda mucho más por darte.
No te preocupes, tu nuevo desodorante ya está en camino. Llega mañana con Amazon Prime. Básicos del día a día, entrega rápida. Está en Prime, con tiempos límite. Consulte la página del producto. Más información en amazon.es/prime.
Pues porque quiero ir al teatro, a cerámica, al rocódromo, al mercado, de museos, a bailar, a pasear, a Perla, a las afueras, al fútbol, a conocer pueblitos... No me mires así, son motivos completamente válidos para comprarme el Mini Eastman. Mini Eastman, con espacio de sobra para todos tus planes por la ciudad. Desde 29.955 euros. Más información en tu agente más cercano.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Pero también colea el sablazo que el gobierno quiere dar a los autónomos.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Son las 5 o las 4 en Canarias.